Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, la noticia es que el Supremo ha rechazado que José Luis Ábalos salga de la cárcel para acudir a la comisión del caso Koldo en el Senado, que es este jueves. Ábalos lleva en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre. Patricia Rossetti.
No es posible otorgar la autorización interesada por la singular premura de la solicitud, explica el juez Leopoldo Puente. El Supremo pondrá su decisión en conocimiento de la presidencia del Senado por el método más rápido posible ante la inmediatez de la comparecencia solicitada, que sería mañana. Pero el juez deja la puerta abierta a que el Senado pueda volver a pedir la comparecencia de Ábalos con el suficiente tiempo para que se pueda escuchar a las partes. Es necesario celebrar esa audiencia para dar el visto bueno a que el exministro pueda comparecer ante la comisión de investigación. Ábalos está en prisión preventiva sin fianza. En otra resolución, el magistrado Puente rechaza que Ábalos y Koldo sean juzgados por un jurado popular. Además de esta petición, Ábalos y Koldo habían solicitado la nulidad de su procesamiento y de la apertura de juicio oral, en un caso en el que se enfrentan a penas que llegan hasta los 30 años de cárcel.
Por cierto, acabamos de conocer que el juez que instruye el caso Íñigo Errejón le va a sentar en el banquillo. Adolfo Carretero le va a juzgar por un delito de agresión sexual continuada contra la actriz Elisa Mulián. Ahí se lo dejo. Y otra cosa, los jóvenes españoles se emancipan de media a los 30 años. 4 años más tarde que la media de la Unión Europea. Y ojo que estamos aún más lejos de países como Finlandia o Dinamarca. La media se ubica en los 21 años. 9 de diferencia. La tasa de desempleo juvenil altísima o el acceso difícil a la vivienda son las razones principales que nos empujan a la cola de Europa. Íñigo Jodra.
Solo uno de cada 4 jóvenes con empleo están emancipados. Los principales motivos son el precio del alquiler en máximos históricos y el empleo, que en muchos casos obligaría a los jóvenes a destinar más del 92% de su salario para poder emanciparse en solitario. Andrea Henry es la presidenta del Consejo de la Juventud de España.
Hay que hacer medidas que reduzcan el precio de los alquileres a corto plazo y que den más poder adquisitivo a las personas jóvenes para poder alquilar, pero a largo plazo también. Por ejemplo, construir un parque de vivienda público lo suficientemente fuerte, ¿no? Pero es que luego a lo que empleo refiere, tenemos que seguir trabajando por mejorar las condiciones laborales de las personas jóvenes, porque hay muchos jóvenes que desearían emanciparse, pero no lo hacen porque no pueden.
En 2024 anotamos la peor tasa de emancipación desde que hay registros, un 11% por debajo del máximo histórico registrado antes de la crisis de 2008 y 3,5 puntos menos que los niveles prepandemia.
Concluido el año jubilar, el Papa León XIV quiere dedicar las próximas audiencias generales a un evento que ha cambiado la historia de la Iglesia. Roma, Ángeles Conde.
Primera audiencia general del año y nuevo ciclo de catequesis. El Papa quiere profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
Los invito a redescubrir juntos el magisterio del Concilio Vaticano II, para valorar su profecía y actualidad, para acoger la rica tradición de la vida de la Iglesia, para interrogarnos sobre el presente y para renovar la alegría de llevar al mundo el Evangelio del Reino de Dios, que es un reino de amor, de justicia y de paz.
En palabras de León XIV, acudir cada miércoles a estos documentos conciliares será una ocasión preciosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial.
Hay una cosa más, no le quito mucho tiempo. Revise bien su vuelo si tenía previsto subirse a un avión hoy con destino a algún punto de Europa. Miles de vuelos cancelados entre los aeropuertos de Ámsterdam, sobre todo país que está cayendo una en Francia, una de las nevadas más históricas de los últimos años. También Bruselas, Hungría, en fin. Revise bien sus vuelos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a Arabia, porque la Supercopa de España se decide una temporada más allí. Daniel Asenjo.
Es el primer título de la temporada que arranca a las 8 con la semifinal entre Barça y Athletic Club. En el conjunto azulgrana, pendientes de Lamine, que ayer no entrenó por un problema estomacal, aunque parece que hoy estará disponible. Flick medita devolver la titularidad a Fermín y Eric García apunta a central en el cuadro bilbaíno, con la baja de última hora de Mikel Vesga y con la duda en portería. Alex Padilla podría ser titular en lugar de Unai Simón. El partido desde las 7:30 con tiempo de de juego. La segunda semifinal mañana entre Real Madrid y Atlético de Madrid, sin Mbappé, ya saben que no ha viajado a Arabia. Y en menos de una hora, a la una, se sortean los octavos de final de la Copa del Rey, sorteo que tiene un condicionante. Por primera vez en esta ronda, los cuatro equipos que juegan la Supercopa se enfrentarán a un equipo de menor categoría, en este caso de segunda división. El sorteo también en COPE a partir de la una. Y fuera del fútbol, pendientes de la cuarta etapa del Rally Dakar, Carlos Miquel.
Y ha sido absolutamente inmisericordia esa etapa con todos los pilotos que salían entre los 10 primeros, porque el ganador Lategan, que salía 23º, ha metido un golpe tremendo al rally. A 7 minutos ha acabado a Latilla, que también salía bastante retrasado. Tercero, Martin Gotzal. Y para encontrar a Carlos Sainz hay que bajar a la décima posición, que ha perdido la friolera de 27 minutos con la cabeza. En la general virtual, Sainz está en una posición similar a la que tenía. Sigue cuarto, pero eso sí, a 15 minutos y 53 segundos del nuevo líder, Lategan, y perdiendo 11 minutos con Nasser Al-Attiyah. En un día, por cierto, recordemos que la etapa en moto la ha ganado Sareina.
Y en la Euroliga de baloncesto, a las 8:30, Bayern de Múnich, Baskonia.
La última hora en Herrera, en COPE, y la mañana no se detiene.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Deportivo de La Coruña es el rival del conjunto Gran Canario. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dora Más Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido, y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo de La Coruña.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Y esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para escoger una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón II Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante 2 veces por motivos de corrupción, por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia RPT se habla con respeto, con participación y con transparencia todos los miércoles sobre esta hora de la mañana. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas, y con esta canción de Gary Glitter, Rock and Roll, que es un temazo.
El abuelo rockero lo tenemos aquí en los estudios de la cadena.
No, señores. El abuelo no, el joven rockero.
Ah, vale, espíritu joven.
Yo lo que tengo es una acumulación de juventud, no tengo edad.
Ah, me gustó eso de la acumulación de juventud. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, ya nos explicará por qué, a Iván González. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todo el mundo. Magnífica elección esta, ¿eh? Magnífica elección de esta, ¿cómo acaba de decir? Acumulación de juventud.
Acumulación de juventud, Santana. Sí,
efectivamente.
Qué fuerte, qué bonito queda. Si es que el que no le pone nombre a las cosas habituales, está clarísimo. Estos jubilados son la hostia, afortunadamente. Saludito para Guillermo, que nos está escuchando.
Un abrazo para Guillermo. ¿Qué haces tú por teléfono, que no estás por aquí? Lo entendía, el 24, el 31, que hay mucho trabajo, cuéntame, ¿qué ha pasado?
Te digo, el amigo de lo ajeno que hablábamos el día 31, pues tenía citación judicial para hoy para el juicio, porque este señor, al fin y al cabo, oye, por lo que hablamos, una persona enferma, toxicómana, tal, se acumula más de 20 delitos pequeños y sigue acumulando y acumulando, que a alguien, oye, pues este, como es que les habla, pues cumple con las normas, pues coño, te fastidia una mañana, te hacen, no se presenta, ahora hay que volver a ir el día 11, 4 agentes de la Policía Nacional allí, un dispositivo tremendo. Entonces, vuelvo y te digo, lo hablábamos no hace tertulias atrás, que delinquir en España es realmente barato. Entonces, ver este tipo de situaciones o verte involucrado en este tipo de situaciones cuando te han robado dentro de tu vehículo, tal, has sido detenido, está todo, hay un vídeo, absolutamente todo, este señor, pues no se presenta en el juicio. Ahora habrá que ir el día 11 a ver si se presenta o no, y ver si de alguna manera, al fin y al cabo, oye, pues la justicia, la ley cae sobre los malos.
Oye, ¿qué fue lo que te hicieron exactamente? Te rompieron el cristal, no se llevaron nada, ¿no?
Bueno, se llevaron una chaquetilla porque dentro de la furgoneta tenía mueblitos para donar ahí a un rastro cercano a la calle La Naval en mi barrio, en la isleta, y tenía un algo de ropa y entre ellas una chaqueta de moto de mi hija cuando era pequeña y tal. Y bueno, no tengo a mi alrededor nadie que la pueda usar, pues bueno, la dono y seguro que habrá alguien que le saque partido. Pues por lo visto vio eso este muchacho con una piedra, rompió el cristal, entró en el vehículo, se puso a registrar, se llevó la chaqueta, una vecina enfrente justo lo está grabando, reconocible perfectamente toda la historia, y aquí estamos enredados en idas y venidas al juzgado.
Me dice 20 delitos menores, ¿no? Acumula este...
Sí, más de 20 delitos menores.
Más de 20 delitos.
Entre hurto,
y los que le quedan.
Y los que le quedan, porque en la calle está, es que la historia es que en la calle está, y no se presenta en un juzgado. Oye, mira, es que está, como decía ahí uno de los agentes, está pirado. Pues mire, pues más motivo para que esté en un centro adecuado, totalmente,
en un centro de desintoxicación. ¿Y quién te va a pagar el cristal?
Lo que sea. No, el cristal al final se presenta la denuncia para que el seguro se haga cargo, por robo, lunas y tal, y el presentar esa denuncia lo que acarrea todo esto. Entonces, claro, a lo que vamos, y la pregunta que nos estábamos haciendo ahí en Corrillo, además con otros abogados, en una sala aledaña y demás, oye, es que vale la pena, realmente vale la pena. Ahora también me explico que la situación o la sensación de inseguridad, de robos y demás que hay en la calle no sea paralela al número de denuncias, porque de verdad que es un auténtico lío, es un coñazo, perdónenme la expresión hasta ahora de la mañana.
Iván, yo te pregunto una cosa.
Dime, Domingo.
Si este señor, por llamarlo de alguna forma, se hubiese presentado al juicio, hubiese sido condenado, ¿tú crees que variaría en algo que él estuviera en la calle? ¿Tú crees que cambiaría en algo?
No cambiaría en nada. Aunque el día 11 se presente, el día 11 estará en la calle.
Efectivamente.
Porque la acumulación de estos delitos para nada le lleva a una condena de prisión o mire, usted no está bien, usted es una persona enferma que necesita unas atenciones adecuadas.
Y que va a volver a delinquir.
Pero usted en la calle, es que no tenga usted la menor de las dudas, señor Santana, no tenga usted la menor de las dudas, que va a estar delinquiendo en la calle. Entonces, oye, de verdad, tomamos medidas con esto porque al final es como normal el rollo, ¿sabes? Es normal, ¿eh? No se presentó, esto es normal, a ver si estamos para otro momento. Mire, yo es que es la primera vez que me veo en una de estas y para mí nada es normal, ¿sabes? A lo mejor dentro de los juzgados, dentro de estos ámbitos, oye, pues esto es la normalidad absoluta. Claro, pero para
al final el trastorno es para ti.
Pie, venga, hombre.
El trastorno es para ti, porque tienes que cursar la denuncia. ¿Qué haces mientras tienes el cristal roto con ese coche?
Pidiendo favores a amigos a ver si podía meterlo en un garaje. Otro amigo sacó el coche de él, lo metí en el este, porque después tuvo 3 días para arreglarse porque no llegaba el cristal. En definitiva, es un trastorno para que después una persona que, insisto en lo mismo, necesita ayuda, necesita estar en algún centro especializado, esté en la calle, porque hoy me el día 30 me tocó a mí, pero a lo mejor el día 2 le tocó a otra o a otro, vete tú a saber, y le quitó una carterita o quitó una propinita de un, porque son estos delitos, cogió una propinita que dejaron una cama en una terraza y salió el camarero detrás corriendo, o sea, este tipo de cosas, de verdad, nadie le va a poner coto o remedio a esto.
Esto lleva pasando ¿de siempre, de toda la vida. Te ha tocado a ti, pero seguro que alguno que nos está escuchando, alguna habrá dicho, a mí también me pasó. O sea que, en fin,
lo que te digo es que, ¿qué te voy a contar? Encima, oye, la chica que graba el vídeo, la vecina que graba el vídeo, oye, el archivo es muy pesado, me lo tienes que traer en pendrive, se presenta el día 2 para entregar el pendrive, no se lo recogen, ahora tiene que venir para presentarlo en otro momento, mira. De verdad, para mí es como un disparate, sinceramente, un disparate.
Madre mía. Lo acabas de decir, sale muy barato el delinquir en España. Sale barato, tan barato como que sale gratuito, ¿eh? Y si hubiese sido, tú no se hubieses presentado, seguramente estarías en busca de captura, ¿eh?
O sea no, que, busca captura que no, Iván, pero te atienes a una multa de entre 300 y 3.000 euros si no te presentas.
Pues mira tú qué panorama tenemos. O sea, el que delinque sale sin ningún tipo de problema, además sacudiéndose los hombros, y tú sales amargado, sí. que vamos, y pagando lo que estás pagando.
Lo que te estoy diciendo.
Es la vida al revés.
Bueno. Vamos a ver cómo termina esto. Oye, por cierto, Venezuela, supongo que sorprendidos todos con lo que ocurrió en Venezuela y lo que va a pasar, porque la verdad es que no sabemos exactamente, hay muchísima incertidumbre sobre el futuro de Venezuela. Por ahora la presidenta es Delcy Rodríguez, ha dicho Donald Trump que parece ser que está colaborando, no sabemos exactamente en qué cuánto. Donald Trump, que solamente habla del cártel de los soles, me parece bien, pero también de petróleo, que quizás creo que no es muy inteligente, ¿no? Y los que están en contra, pues hablando de legalidad internacional, ¿no? Incluso el propio Pedro Sánchez, que parece que ya se ha destapado, ha dicho que lo ocurrido el 3 de enero es ilegal, este ataque a Venezuela. Y además habla también de lo que le puede ocurrir a Groenlandia, que yo creo que ahí es más complicado porque Groenlandia forma parte de Dinamarca, Dinamarca pertenece a la OTAN y esto ya son palabras mayores, ¿no? Pero sobre Venezuela, ¿qué futuro le ven ustedes? O si de repente ustedes tienen familiares o conocidos venezolanos, fin, ¿qué han pulsado en ello? Nosotros estuvimos saliendo el sábado 3, hablamos con muchísima gente de Venezuela y la gran mayoría estaban contentos, satisfechos, esperanzados, pero estamos en un veremos. ¿Qué pasa?
Vaya por delante que yo de Maduro no quiero ni la hora. Vamos, es un personaje que a mí me repele por naturaleza. Pero no todo porque sea un personaje nefasto, vamos a saltarnos también la torera nosotros las leyes internacionales. Ese señor ha sido considerado por una parte, no sé si mayoritaria o minoritaria, de venezolanos como su jefe. Quiere ser su presidente del Estado, el jefe de Estado de Venezuela. Eso hay que respetarlo. Y más por una potencia extranjera que no debe ingerir en para nada en los asuntos internos de un país que se deben dirimir. Hombre, se le debe aconsejar, apoyar o todo lo que tú quieras. Pero de ahí a entrar ilegalmente, acoger a un jefe de Estado, llevárselo, secuestrarlo y tal, eso en política internacional, eso es castigable, es censurable y además no tiene parangón. Bueno, tiene parangón en los matones de Estados Unidos como fueron otros anteriormente, como Noriega, que no es comparable, tampoco con que mucha gente dice, no, pues, ¿y lo que pasó con Bin Laden? Bin Laden fue un asesino de 4,000 y pico de personas en las Torres Gemelas. O sea, no tiene ningún parangón anteriormente.
Hombre, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un personaje, una persona que manipuló unas elecciones generales para quedarse en el poder. Es decir, según todas las actas, perdió las elecciones generales Nicolás Maduro. Estamos hablando de la legalidad internacional. Yo es que me pregunto, ¿dónde está esa legalidad internacional con las 36.800 víctimas de tortura que ha dejado el chavismo? Con los 18.000 detenidos políticos. ¿Dónde está esa legalidad internacional con las 10.000 personas que han sido ajusticiadas? Con, no sé, los 8 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, con las más de 500 violaciones que se ha realizado ahí en Venezuela en nombre del chavismo, con un país que tiene el salario mínimo o medio de $3, tan solo $3, ¿dónde está esa legalidad internacional para hablar de esto? Porque yo nunca la he visto.
Ahí Javier, me has retirado todos los argumentos que yo iba un poquitito a poner sobre la mesa. Sí es cierto que todos estos dictadores después se acogen a esos derechos internacionales y se acogen a la ONU y se acogen a los derechos fundamentales, a la humanidad y todo este rollo, cuando todos los datos que acabas de poner encima de la mesa pues están ahí. Es más, realmente quien defiende todo esto es porque vive de esto o vive de la dictadura. Entonces voy a poner dos cosas sobre la mesa. Una, que primero el señor Donald Trump, ya que está de matón, oiga, pues que se meta en África, que se meta con Putin, que se meta con todo el mundo y que libere el mundo de estos opresores, ¿no? O solamente donde es petróleo. Esta pregunta es obvia, porque no habla de otra cosa sino de petróleo. Eso está clarísimo. Y dos, me chirría muchísimo, por no decir que me toca mucho las narices, todas estas personas acomodadas, viviendo en Occidente con democracia, sin represión de ningún tipo, defendiendo estos regímenes. Y no te hablo de políticos, te hablo del vecino de al lado de tu casa, te hablo del compañero que se toma una cervecita contigo que defiende todo esto. Es un chiste mal contado, sinceramente, dentro de este otro disparate que empezamos el 2026 con este gran disparate.
Yo pienso que a lo mejor se ha malinterpretado mi opinión. Yo pienso
no, es que la opinión tuya es la opinión que tiene la comunidad internacional, por regla general.
Es que
estoy hablando con un profesor de Derecho Internacional Público y apelaba precisamente a la legalidad internacional. Es que la legalidad internacional tiene que estar en las duras y en las maduras también. O sea que y después claro. Estamos hablando de un jefe de Estado, sí, autoproclamado jefe de Estado, sabemos que es un dictador, que al fin y al cabo es sospechoso de ser el cabecilla de un cártel de droga, que es el cártel de los soles, que introduce droga en un país que es Estados Unidos. Entonces, ¿a quién se está apresando? ¿Al presidente de un país
o al cabecilla de un cartel de la droga?
Bueno, eso fue una excusa, fue una excusa burda de Donald Trump para hacer lo que quería hacer, que era su fin y último era el petróleo, y empezó por la droga, que hay Colombia lleva más droga, pero muchísima más droga. No sé el porcentaje que tiene Colombia, a lo mejor un 80-20 con Venezuela, y el 20 de Venezuela es el que le molesta. Pero bueno, lo que le molestaba no era la droga, sino la excusa para hacerse con sus temas de petróleo, sus tierras raras y sus componentes que necesita para hacer grande a América otra vez. El tema es el matón de barrio, que es Donald Trump, que se mete con el pobre chico, no desvalido, sino el matoncito pequeño. El matoncito pequeño que
¿Es el matoncito pequeño? Nicolás Maduro.
Maduro.
¿Realmente crees que es un matoncito pequeño?
Comparado con Donald Trump, sí, hombre, es un pobre infeliz. Mira, además no tiene nada más que ver las imágenes que se sometió desde el primer momento. Buenos días y buenas noches y feliz año nuevo.
¿Cuántas personas ha asesinado a la administración de Donald Trump?
No, yo no quiero ir por ahí, porque por ahí podíamos ir también con Franco. Por ahí podíamos ir con Franco y con
todo. Te puedo asegurar que algunos...
Apareció Franco.
Por ahí podíamos ir con Franco, que además se va a malinterpretar lo que estoy diciendo, de verdad. No soy partidario de ninguno de esos, pero sinceramente, tú no puedes justificar una ilegalidad con otra, o sea, porque tú más y yo más. No, vamos a ver, vamos a respetar, si somos coherentes, vamos a respetar la legalidad, y con la ley en la mano vamos a actuar, que no lo sé de qué forma actuar con el señor Trump, pero bueno.
Bueno, yo no sé, yo lo que te digo, se abren muchísimas hipótesis, está clarísimo que estos elementos dictatoriales hay que quitarlos de en medio, eso es clarísimo. Las formas podemos estar de acuerdo o no, Domingo, por supuesto que te haces entender perfectamente. Las formas en las que se hace esta historia, pues oye, pues puede ser debatible, sí, no, o cualquiera puede mostrar su opinión, está clarísimo. Pero ¿quién me dice a mí que ahora mismo este señor Maduro ahora mismo está viviendo estupendamente en los Estados Unidos? Se ha quitado de en medio, todo es un complot. Es que te digo, es tal el grado de esto, ¿cómo se llama?, de información que se va vertiendo, de hipótesis y de tesis y demás. Lo que está claro, que hombre, yo le pediría, y me reitero lo mismo, le pediría al señor Donald Trump que se meta en todas las dictaduras africanas, en las dictaduras también asiáticas, en las dictaduras, en todas, en Colombia inclusive, que se vaya allá donde hay droga, donde hay fechoría, y que ponga en marcha una maquinaria de limpieza, o solamente es por el petróleo. Eso yo lo voy a dejar ahí caer, y después cada uno que saque su conclusión.
Bueno,
eso está realmente claro.
Vamos a cambiar de asunto. Hay una página web a tiempo real, que si quieres se la envío, donde se puede contemplar perfectamente la ubicación de estas balizas V16. A tiempo real, ahora mismo. Se supone que la DGT había asegurado la privacidad total de esta paliza, que como saben estaba
interconectada. Es una paliza, ¿no? Lo acabas de decir.
Es una paliza, sí. Esto no puede generar un gravísimo problema de seguridad. La página web, si la tengo yo, la tiene muchísima gente. El hecho de que, por ejemplo, a una hora de la madrugada yo entro en esta página web, quiero delinquir, veo que alguien está en una carretera escondida y de Tejeda, voy para allá y le pego un palo. Esto no puede pasar. Esto no puede ocurrir. No estamos más desprotegidos que protegidos con la baliza V16.
Hombre, las hipótesis son interminables. Lo que pasa es que, a ver, esto simplemente, yo quiero entenderlo así, es un método de seguridad para salvar vidas, no una defensa de asesinos ni nada de eso. Es un método que tú dices, oye, tengo una baliza y estoy estropeado, tengo un coche estropeado en la avenida Marítima, en el sur, en vecindario, en Tejeda, y estoy obstaculizando el paso de otro vehículo. Es más, a lo mejor puedo yo, al salir de mi coche, para poner el triángulo, que venga otro y me lleve por delante, como han ocurrido, y en el último año creo que fueron 40.
Ese es 40. El principal propósito de esta vaina.
Creo que fueron 40.
No salir del vehículo para que pueda ser arrollado por otro.
Efectivamente, y el pasado año, en el 2025, fueron 40 las personas que fallecieron simplemente por bajarse del coche a poner el triángulo. No lo sé. Que a alguien se le ocurrió y dice, bueno, vamos a hacer algo para que sin salir del coche, pues la gente nos vea y sepa que ahí hay un problema, un obstáculo. Yo creo, en mi infantil concepción de las cosas, que ese fue el tema inicial, que luego se ha desvirtuado porque ya no se lee, porque a distancia con niebla no se ve bien, en una curva no se ve bien.
En una curva no se ve, en una curva cerrada...
No se ve, pero tampoco se ve el coche, o sea, que ni siquiera se ve
la... No, pero con los triángulos tú ponías el triángulo antes de la entrada.
¿Cuándo lo ponías? ¿Cuándo lo ponías? Porque a lo mejor hay gente que lo pone a 5 metros también, ¿eh? Hay gente que lo ponía a 5 metros. Y todos lo hemos visto, triángulos a 5 metros del coche, cuando lo lógico...
Era 50.
Era 50. Entonces, son... además de soluciones, yo quiero pensar, y ya digo, en mi infantil concepción de las cosas, quiero pensar que esto va a ayudar más que lo que va a estropear.
Lo que no puede ser es que una alternativa a una función que funcionaba cree más inseguridad que la anterior. Eso no puede ser.
Pero es que tú puedes seguir poniendo los triángulos si quieres. Sí.
No, pero ya no es obligatorio.
No es obligatorio, pero además, si tú te quieres proteger y quieres darle seguridad a tu coche y eso, oiga, el chaleco, los triángulos, y además póngase usted fuera en el arcén.
Sí, pero lo obligatorio es la baliza, no los triángulos.
Sí, pero la baliza la pone desde dentro, o sea, que no es un obstáculo para tú hacerte ver.
Mira, a mí me hubiese parecido bien las dos cosas, obligatorio las dos cosas, vale, lo puedo entender. Pero bueno, una que sustituya a otra, no. A ver, Iván, ¿cómo lo ves?
Lo que no se puede ir de chapuza tras chapuza. Es que esto no es una alternativa, esto es una imposición, esto es una obligación. Esto hay que ponerla. Es más, hablas de Tejeda, yo el domingo me fui con mi niña para Tejeda, tarde-noche, vimos anochecer subiendo a Tejeda, que es maravilloso, realmente maravilloso. Y a la vuelta, oye, pues te encuentras varios, no uno, ni dos, ni tres, varios vehículos. A la derechita, porque hay un palito de agua divertido. Y no vi ni una sola baliza, ni un solo triángulo. También tengo que decir que estaba mejor iluminada todo el trayecto Las Palmas de Gran Canaria, Tejeda, que lo que es en sí Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a poner ese detalle ahí también. Y había menos baches, que desde aquí hago. Y cumplo un compromiso con un taxista el día 1, que me dijo que si entraba en la COPE, que nos está escuchando, que si íbamos a hablar, tirara de las orejas a quien fuese el responsable de las carreteras en Las Palmas de Gran Canaria, que entre tanto bache era casi un imposible, ya sumándole
esa
la
otra,
inseguridad.
Tiene más razón que un santo, esas otras, sí.
Cerramos paréntesis con el tema.
Iván, discúlpame un segundito, porque mira, se lo acabo de enseñar porque está aquí a Domingo. Acabo de entrar en esta página web. Ahora mismo hay muchas balizas por aquí que están activadas, no voy a decir dónde. Pero si tú le das un toquito, tú pinchas a esa baliza, ese dibujito que te sale de la baliza en Gran Canaria, te dice la carretera dónde está, el punto kilométrico, el sentido, la orientación, la comunidad, la provincia, el municipio. Y te dice desde qué hora está encendida esa baliza.
Pues mira, tú por dónde. Es que es un mapa para los listos. Un mapa para los listos.
Pero sí, pero no, lo que no te dice, y ahí le doy la razón al gobierno, es quién es el propietario de esa baliza.
Hombre, faltaría más.
Efectivamente. ¿Qué es la excusa? ¿Qué es la excusa? Yo no me intimida, yo tengo derecho a intimidad. Yo tengo derecho a la intimidad. Eso, vamos, es absurdo que griman ese tema, porque es una baliza. Entre tantas, no sabes si es de un coche, un camión o de un reparto de con...
Pero Domingo, a las 3 de la mañana tú miras esto, quieres delinquir y dices, coño, que hay uno ahí, mira, en la carretera Gran Canaria, tal.
Pues mira, es bueno, es que es eso, bueno, es esa la función. Ojo, te está diciendo, ojo, aquí hay un vehículo averiado, ten cuidado cuando pases por allí.
Lo que estoy
allí
diciendo es que estos datos deben ser privados.
A ver, se puede ver la estos parte positiva.
Estos datos no se pueden publicar. Y si
no, lo que se publica es una baliza. A ver, señor, es como si tú dices ahora, lo que no se puede publicar es que donde haya un radar, Que eso sí que te advierte, ojo, te está diciendo, cuídate porque allí te van a coger y te van a soplar.
La geolocalización 300. De una persona yeah. No, que no, está no. En un una momento dado, baliza. En un lugar determinado.
No, iba. Siento y sentir contigo, pero es una baliza, no es una persona. Hombre, lógicamente, detrás habrá una persona, pero... ¿puedes saber tú el sexo, la identidad, el coche, la marca y la persona que está detrás de esa baliza?
Pues solo faltaría que te saliera ahí el DNI.
Entonces, estamos hablando de una ayuda en las carreteras. Yo hablo de una ayuda en las carreteras. Y no me paga la DGT, no me paga ni un duro por esto que estoy haciendo.
Estás patrocinado por la DGT, ¿verdad?
No, hombre, yo...
Pero es que una cosa no lleva a la otra. O sea, el tener un sistema de seguridad al fin y al cabo, un sistema de geolocalización, insisto, una chapuza. Es una chapuza, usted las cosas bien. Esa página, esa localización, si la tiene la DGT, la tiene, oye, pues las empresas de grúas o lo que sea para retirar el vehículo de la vía.
Ya tú ves.
Genial, pero es que es pública. Pero es que es pública. Claro. Es lo que está diciendo ahí
el problema
señor
Benítez. Es que es pública.
Es que yo estoy en San Mateo y veo que se para un coche a 2 kilómetros y estamos 4 listillos. Yo me voy con mis motillas para adelante y para atrás y tú sabes lo que me encuentro. ¿Sabes? Imagínate que te encuentras a 2 personas mayores. Con los regalos de reyes, de los nietos, ¿sabes? Me dudo yo, oye, es que vamos a ponernos en el peor de los casos para hacer las cosas correctamente. Lo que no se puede hacer es imponerte una historia, imponerte una chapuza como esta, que ya la estuvimos hablando la semana pasada o la anterior, pues, una chapuza más.
Bueno, compañeros, pues nos tenemos que ir, pero antes, oye, rebaja ya no es lo ¿ya? de antes, ¿no, Domingo? Ya, la rebaja ya no...
Yo pienso que la rebaja ya es tan denostada, están sobrevaloradas, como diría algún progre. Las rebajas están sobrevaloradas, ya la gente va cuando lo necesita y lo que necesite. Y si es más barato, perfecto, que no, pues mira, es lo que necesito, punto.
La rebaja porque yo creo que es posible que estimulen un poquito el comercio, porque si no hubiesen desaparecido, porque al fin y al cabo lo que vemos son saldos todos los años.
Pero las rebajas ya empiezan el 20 de diciembre, ¿eh? Ya empiezan el 20 de diciembre, o sea, como el otro que dice, si quieres comprar los Reyes, mira, tienes un 30, un 50, un 70%, hasta el 70% llegaron a ver antes de Reyes.
Sí, el Black Friday y todo eso. Iván, la rebaja ya no es lo de antes, ¿no?
No, la rebaja ya no lo de antes ni de coña. Ahora realmente, es más, está la modalidad hace años de que yo te compro ropa para Reyes y después tú vas y la dejas y te quedas con el dinero. Entonces, a ver, que volvemos a lo mismo. De todo, al fin y al cabo, se hace negocio, se hace medio chanchilleo, se hace este tipo de prácticas y normas que parecen, insisto, normalizadas. Porque es lo que te digo, yo en Reyes no compro ropa. Este año me he salido de esa norma, pues de verdad, ya con las edades que tienen los míos, es un coñazo. Coñazo buscarles un detalle, un regalo.
Estamos bueno, en hora infantil, señor. Menos, estamos en hora infantil.
Entonces yo sé que esta tarde los tres estarán ahí metidos en las colas de las tiendas de ropa, pues buscando otra talla, buscando otra cosa, o simplemente haber pagado en efectivo para quedarse con el dinero y hacer con ese dinero lo que les plaza. Eso, al final la rebaja, pues esperaremos al final a ver si aparece algún chollillo, alguna cosita.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Venga, Domingo.
Sí, no me gustaría que terminara el problema sin hacer un reconocimiento al amigo Guillermo, que hoy, por suerte o por desgracia, no lo sé, no se encuentra
bueno,
aquí
bien,
con
por
nosotros.
Desgracia, ¿no?
No, yo espero que sea por suerte.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque en su zona de influencia cayó el gordo. No sé si esto quiere decir algo.
Se quiere decir que no va a venir más.
¿No va a venir más? Ah, bueno, pues entonces ya está confirmado entonces. No, un abrazo para el amigo Guillermo, que bueno, hoy no ha podido estar con nosotros.
Bueno, pues será hasta la semana que viene. Gracias, Domingo.
Muchas gracias.
Gracias, Iván.
A ustedes, muy buena semana. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? Thank you.
Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never, ever be another you?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula Montero.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todo es incierto. Pero, oiga, hay muchos interrogantes. Todo, de hecho, son interrogantes, dudas, incluso alguna decepción. Las explicaciones que ha dado el propio Trump son particularmente caóticas. Pero ¿por qué ahora se queda Delcy Rodríguez? Es evidente que tú tienes que bregar con quien tiene el poder real. Y el poder real todavía lo tiene el chavismo armado, no la oposición civil. Y en las transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, tiene carácter. Pero...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Técnicamente Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Venezuela. Lo que ha hecho técnicamente, insisto, es extraditar por la fuerza a un narco. Esa es la justificación formal. Es verdad que para eso ha tenido que violar la soberanía de un país, pero bajo un paraguas legal, si quieres endeble, pero que al final le ha permitido a Trump eludir el control del Congreso.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuela el viento, espuma del mar, vuela el viento y vuélvelo a volar. Mezcla el mundo, ruge mistral, mezcla el mundo y mezcla los...
parece que es súper interesante el hecho de adquirir un libro que te va a abrir fronteras, ¿no? Y sobre todo va a conseguir que veas a Marruecos desde un punto de vista completamente diferente. El libro, que ya está en todas las librerías, se titula Marruecos, el vecino incómodo, ¿no? Nosotros tenemos buena vecindad, en principio, con Marruecos, pero vamos a hablar con una periodista, corresponsal en Marruecos, durante más de una década, que además se apoya en testimonios relevantes y directos para ofrecer un análisis de la monarquía de Mohamed VI, ¿no? Un régimen que combina la modernización con un control ejercido por servicios de inteligencia, represiones también, incumplimiento del derecho internacional, en fin, vamos a ver qué nos cuenta Sonia Moreno. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días Javier, ¿qué tal estáis? Madre, feliz año.
Encantado, feliz año, encantado de hablar conmigo. Oye, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro, Marruecos, el vecino incómodo? ¿Y por qué consideraste que es ahora el momento de hacerlo?
Bueno, la verdad es que fue una petición de la Esfera de los Libros, como yo había estado corresponsal y anteriormente también escribiendo sobre Argelia, Marruecos, todo el norte de África, pues, bueno, la Esfera de los Libros, que hace no ficción y que siempre saca muchos libros de periodistas y de diferentes países, pues cumplía en el año 2024 Mohamed VI, 25 años en el reinado, y entonces me llamó en el 2023 para encargarme pues un libro que tuviera que ver con las, bueno, pues con ese cuarto de siglo en el poder y también las relaciones con España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen ahí, hay varias vertientes. Una, que había estado mucho tiempo, me conocían y me seguían, porque al final la Esfera de los Libros es de unidad de editorial y yo escribo mucho con Pedro J. en El Español y anteriormente, pues claro, estaba en El Mundo, entonces me seguían y bueno, que ellos siempre también les gusta mucho la geoestrategia, un poco el análisis, que nos llevaba desde el año 2020 sacando muchas informaciones que posteriormente se fueron, bueno, pues corroborando, ¿no? Y que estamos viendo ahora que lo que está contando está ya un poco como que ya se sabe, ¿no? Y entonces, pues querían este libro así, pues de geoestrategia de Marruecos. Hacía bastante tiempo que no sacaba nada sobre Marruecos y bueno, era un momento también, es un momento muy importante para las relaciones con España, ¿no? Veníamos de esa crisis en el 2021 por la acogida de Brahim Ghali, que junto con el perejil fueron las dos crisis más importantes de este reinado. Y ese fue un poco el motivo.
Hablas de una dejadez alarmante de la opinión pública española respecto a Marruecos. ¿Exactamente a qué te refieres y por qué crees que hay este desinterés, teniendo en cuenta que es un socio además muy cercano a nuestra manera de ser incluso?
Sí, como bien dices, no sé si será más que desinterés, dejadez, ¿no? Creo que estamos más preocupados, bueno, miramos más a Europa y estamos más, también tenemos ahora una situación de conflicto internacional y de una situación un poco complicada, y yo creo que como colonizadores también y como país occidental siempre miramos un poco con esas gafas y con esa manera a Marruecos, y yo creo que ha habido una subestimación, ¿no? Más o menos lo que vengo a contar es, y eso ya lo decía en el año 2020 en la tele en Ceuta, habéis subestimado a Marruecos. Pensabais que no iba a poder hacer ese gran puerto como fue Tangermet, que al final ahora pues hasta el puerto de Algeciras vive de él, que le está haciendo frente incluso al de Valencia. Vamos a ver que este año se va a poner en marcha el Nador West Med. Estamos viendo que se está construyendo el Dagl Atlantic enfrente de las Canarias, el Western Med está al lado de Melilla. Ya habían creado el de Tangermet, están haciendo el gran Atlantic Dagla, que está enfrente de Canarias, donde vamos a encontrar una base naval de destructores estadounidenses. Es decir, que bueno, que a 100 kilómetros vamos a tener ahí un puerto potente del que yo creo que van a vivir mucho los puertos canarios, ¿no? Uh-huh. Pero que también en una mala situación nos pueden cerrar todo. Entonces, creo que hemos subestimado mucho. Creo que este rey es un rey, el perfil de Mohamed VI es un rey empresarial, es un empresario más que un diplomático o que un político, y ha desarrollado muchísimo todas las costas, los puertos, las infraestructuras.
¿Ha tenido algún tipo de papel las Islas Canarias con la relación con Marruecos, incluso también con España debido a nuestra cercanía?
¿Algún tipo de, perdona?
De papel, digamos, a la hora de analizar las relaciones que ha tenido Canarias con Marruecos y España.
Que se aparece en el libro, ¿quieres decir? O...
Sí, lo que te quiero preguntar es un poquito cuál es la importancia que tienen Marruecos para Canarias y Canarias para Marruecos.
Claro, bueno, claro, es importantísimo. O sea, es decir, está a 100 kilómetros, Canarias está más lejos de la península. Ya hemos visto, ¿no?, también que la línea de Tarfalla no funciona, pero que hay gente que quiere que funcione y otros no. Pero bueno, mucha gente le vendría bien. Vemos también todo el tema del turismo. Bueno, es importante, evidentemente. Y de hecho, yo he estado en algunas de las... visitas que ha hecho el presidente Clavijo a Canarias, y allí se veía con muchísimos ministros y llevaba un gran grupo de empresarios. Hemos estado viendo que los empresarios han seguido reuniéndose y bueno, cualquier relación, y yo creo que así también es como termino el libro, ¿no?, que cualquier relación con Marruecos siempre es buena, y que estamos condenados a llevarnos bien, y que cuanto mejor nos llevemos, mejor. Ahora, eso siempre tenemos que tener en cuenta que evidentemente estamos a muy pocos kilómetros, estamos en esa costa enfrente, y nos tenemos también que ir, o sea, tenemos que estar pendientes de las actitudes, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el cable de datos que vamos a dar, lo damos a Tarfalla, ¿vale? Tarfalla es Marruecos, pero está al lado del Sáhara Occidental. Es bastante claro que ese cable que vamos a tirar desde Canarias allí va a ir al Sáhara Occidental. Entonces, no sirve que cuando yo hablo con los políticos en Canarias o en Madrid me digan, bueno, pero nosotros no lo mandamos al Sáhara Occidental, que es lo cuando incumpliríamos el derecho internacional. Lo estamos mandando a Tarfalla, sí, pero tú les estás dando a ellos una infraestructura que ellos después van a hacer para desarrollar, y eso lo sabe cualquier analista y cualquier persona. Entonces, no sé, adelantarnos a todo esto y no pensar en el momento, pensar en lo que va a ser dentro de 5 o 10 años toda esta parte de Tarfalla, todo lo que es el sur de Marruecos y también el Sahara Occidental, porque al final el Sahara Occidental lo tienen ocupado. Entonces, ellos son los que lo están gestionando. Tenemos el tema del espacio aéreo con Canarias, es que es sumamente importante. Uh-huh. El espacio aéreo lo está administrando España, pero administrar desde Las Palmas en Andajla, ya están haciendo en Esmara concretamente, están haciendo una torre de control para el espacio aéreo, se está negociando en despachos a puerta cerrada, donde los canarios no tienen presencia, donde los periodistas no tenemos presencia, pero es claro que el espacio aéreo es algo que creo que no le vamos a dar directamente a Marruecos, sino que va a haber como una gestión común para después ya cedérselo, pero que el espacio aéreo va a ser marroquí.
Tú conoces perfectamente Marruecos, estuviste más de una década ahí como corresponsal. ¿Crees que en un futuro quizás no muy lejano, después te voy a preguntar por inmigración, pero ahora te voy a preguntar por turismo, en un futuro muy lejano Marruecos puede ser una potencia fundamental, incluso competencia directa con Canarias en el sector turístico?
Sí, y con la Costa del Sol. Sí, totalmente. O sea, vamos a ver, ellos están desarrollando una ley tipo la que nosotros desarrollamos aquí, Ley Fraga de Turismo, de finales de los 60, es lo que están desarrollando. Para ellos el turismo es una fuente de ingresos importante, y por eso ahora mismo no solamente es Marrakech, sino todo lo que vemos de lujo a Marrakech es lo que se está construyendo desde Ceuta a Melilla. Están construyendo todo el Rif, que era casi inabordable porque eran unas carreteras muy malas. Todo eso han hecho un aeropuerto internacional, están haciendo los puertos, están mejorando las carreteras, y todo eso es lo, digamos, que está al lado de la Costa del Sol, y enfrente de Canarias vamos a ver todo lo que se está desarrollando de todo lo que es el Sahara Occidental. Dakhla ya es una manera también de una ocupación turística, ¿no? En el fondo, yo me acuerdo de estar en Dakhla en 2012-2013, estuvimos en un complejo donde estaba todo lleno de franceses, impresionante, donde se hacía yoga, kitesurf, íbamos a comer ostras, bueno, estaba todo impresionante, y claro, nos enseñaron un montón de complejos que en ese momento se estaban construyendo, casi todos además de empresas europeas. Estos ahora están construidos y son los que hemos estado viendo que han ido muchísimos influencers a venderlo, ¿no? Es una manera también de decir que es marroquí, o sea, es una ocupación también turística, pero en el fondo, claro, es un lujo muy grande a unos precios más económicos. Estamos viendo también que se están creando los vuelos charter. Sí, claro, vamos a encontrarnos que en Nador, al lado de Melilla, el puerto que están haciendo va a recibir muchísimos barcos turísticos claro, o sea, está claro que sí, que
va a ser un competidor de primer nivel.
Totalmente, yo creo que ya lo es, de hecho, creo que ya lo es, pero va a ser más.
Inmigración, ¿cuál es el peso específico que tiene Marruecos en la inmigración ilegal hacia Canarias, en esa llamada ruta atlántica?
Claro, ahí hay varios. Uno, por un lado, es externalización de fronteras, o sea, es decir, todo el dinero que le da la Unión Europea, que lo gestiona España a través de la FIAP, que lo que ha hecho es el control migratorio. O sea, se ha convertido en un país que era un país de tránsito de inmigración a un país contenedor de la migración. Claro, como no se respetan los derechos humanos y hay muchísimo racismo, al final también los propios migrantes pues intentan buscar otras salidas, que es lo que nos hemos encontrado pues en Canarias, a pesar de ser la ruta más larga y demás, y sobre todo cada vez está bajando más abajo, ¿no? Cada vez están expulsando a la gente y cada vez estamos encontrándonos, y por eso ahora estamos pactando con Mauritania, con Senegal, etcétera, esto es lo mismo que hacíamos con Marruecos, una externalización de fronteras que cada vez es más baja para que las rutas sean más largas, pero las personas van a seguir igual jugándose la vida, ¿no? Eso por un lado, y luego está por otro lado el jugar de yo contengo la inmigración, a vosotros a cambio pues estáis a mi disposición, y si no abro, como pasó en el 2021, ¿no? De repente en 24 horas nos habían entrado 12.000 personas a Ceuta. Entonces es bastante fácil, estamos viendo que no sale nada en norte prácticamente desde el año 2020-2021, que está solamente activa la Atlántica Canarias. Hemos visto que este año ha bajado el 42% y todo porque la ruta canaria ha bajado, porque ya no están saliendo directamente desde el Sahara Occidental o del sur de Marruecos, sino que estamos viendo que están saliendo desde Mauritania y desde el sur, ¿no? Desde el Sahel. Entonces, por eso ha bajado. O sea, que ellos son unos contenedores y con eso, claro, está el chantaje también a España.
Claro. Hablas también del espionaje con Pegasus, ese apoyo de Pedro Sánchez al plan marroquí del Sahara Occidental. ¿Hay causa-efecto? ¿Este cambio de tendencia de España apoyando el plan Marruecos al Sáhara Occidental tiene algo que ver con ese espionaje de Pegasus al propio presidente del gobierno español?
Ha coincidido al menos con la crisis. Sabemos ya cuándo han sido infectados los móviles del presidente y de los tres ministros, que eran Robles, de Margarita Robles, sí, de Defensa, estaba Fernando Grande Marlaska de Interior, y también la ministra de Asuntos Exteriores, entonces, González Laya. También podría estar creo que también algo estaba infectado de Planas, creo que otros ministros como Iceta, etcétera, lo vieron y no estaban infectados, pero esta causa, claro, se cerró en España porque Tel Aviv no daba información. Hay que también hacer entender al oyente que, a ver, Pegasus es un sistema software malicioso israelí, el que se caracteriza porque te saca toda la información, pero cuando tú te enteras de que has sido infectado y empiezan a mirarte el teléfono o el ordenador, no pueden encontrar quién está detrás. Ese es lo bueno de Pegasus, por eso cuesta 1 millón cada licencia, porque, bueno, y ahora creo que ya está 2 millones de euros, porque es, si te meten uno, como por ejemplo mi móvil fue infectado con uno casero, sí que sabemos quiénes están detrás, pero con Pegasus no lo puedes saber. Normalmente solo se vende Pegasus a los países, o sea, a los estados. Entonces, está claro que es un país el que está detrás. ¿Por qué creemos o por qué consideran los expertos que es Marruecos? Por el momento en el que se produce en plena crisis del 2021, una de las infecciones del presidente Pedro Sánchez fue el día 18 de mayo del 2021, que justo estaba él en Ceuta, diciendo que Ceuta era español y haciendo frente a las 12.000 personas que habían entrado, porque no olvidemos que Pedro Sánchez, junto con Aznar, fue el que más, digamos, pulso le echó al régimen marroquí y a Mohamed VI, hasta que al final acabó cediendo, y cedió en muy poco tiempo y de manera muy rápida, sin explicar nada. Fue ese cambio, ¿no?, de aceptación del plan de autonomía de marroquí para el Sahara Occidental, que no pasó, ni siquiera estaba aprobado por sus socios de gobierno entonces, Unidas Podemos, que no pasó tampoco por el Parlamento, y que fue una decisión de Estado directamente, sin consensuar. De la noche a la mañana, y sin que anteriormente estuviera él, digamos, en esta, porque siempre se había dicho que, y bueno, y la destitución de Laya, ¿no? Es decir, España estaba con el derecho internacional y con la ONU, y de repente, Naciones Unidas, y de repente pasó esto, ¿no? Coinciden estas cosas, y luego coincide una cosa muy importante. Francia abrió al final la causa y nos ha pasado información, y hay un correo electrónico desde donde se sacaba la información en el Pegasus, que era, sabemos que se sacaba información de los saharauis. Entonces, ese mismo correo es el que sacó información del gobierno. Es un poco raro, ¿no?, que justo sean los mismos, o sea, que sea quien quiere espiar al gobierno en la época que tenemos una crisis y a las saharauis al mismo tiempo.
Coincide en el tiempo, desde luego que sí, eso es bastante sospechoso. Sonia Moreno, nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias. Y por supuesto que recomendamos este libro, Marruecos, el vecino incómodo, que seguro que nos va a ofrecer una visión totalmente diferente a la que teníamos, o por lo menos nos va a aclarar muchas de los las relaciones que tiene España, Canarias, con nuestro vecino. Un abrazo y buen día.
Un abrazo, gracias Javier.
Nos queda un minuto aproximadamente para llegar a las 12 de la mañana. Ponemos el punto final de Herrera en COPE Gran Canaria. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló encantado de la vida un día más Javier Benítez. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en el Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana, como un clavo, a las 10 de la mañana, jueves. No olvides, hoy es miércoles. Hasta mañana.